Muy buenos días, amigos. Continuamos hoy con el ciclo Letra y Música, que muestra las obras musicales asociadas con la literatura. Hoy vamos a dedicar totalmente el programa a La Traviata, porque allí se retrata a La Dama de las Camelias, la famosa pieza de novela de Alejandro Dumas. Toda una historia detrás, personaje real, ya lo veremos. Y luego, como es habitual, tendremos al final de nuestro encuentro de hoy música popular elegida. Pero antes dejaremos que nuestro amigo Eduardo Fernández cumpla con su tarea para que esta intención nuestra llegue a fin, buen fin, sin tropiezos. La Traviata de Verdi es una obra maestra. Recuerdo cuando alguna vez comenté a Hugo Balzo, el famoso director artístico del Sodi, gran pianista y gran músico, que yo iba a escuchar esa noche Traviata en el viejo Sodre por 13ª vez. Y yo voy a escucharla, me dijo él, por número 80 y algo, cerca de 90 veces. De verdad, Balzo, de verdad. Tú sabes, cuando estuvo aquí en Montevideo, en Stravinsky, delante de mí, un periodista le preguntó: ¿cuál es la ópera más perfecta que has escrito? Y Stravinsky le contestó con otra pregunta: ¿usted se refiere a Traviata? Bien, el argumento de Traviata proviene de la novela de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias, que en realidad se basa en la vida de Alphonsine Duplessis, conocida por María Duplessis, que era una cortesana del París de su tiempo. Cuando llega Verdi a París en 1847, hacía 2 meses que había muerto. Y fue amante de Alejandro Dumas, tuvo infinitos amantes, Alejandro Dumas fue uno de ellos, y golpeado por la belleza y la muerte muy temprana de la muchacha, que creo que murió de 20 y pocos años, escribió esa novela que Verdi transformó en una ópera formidable por varias razones. En primer lugar, porque el tema le impactaba, es realmente conmovedor, y además su relación con Giuseppina Strepponi, que luego se convirtió en su segunda esposa, que comenzó antes de que él hubiera perdido su primera esposa, dio origen a comentarios de alguna manera paralelos a la Traviata, es decir, a la extraviada, la mujer de mala conducta, que en realidad no es así, que guarda en su corazón la capacidad de amar de manera pura. Que ese es el nudo fundamental de la Traviata. Cómo el personaje, que tiene una apariencia externa, frívola, en realidad vive interiormente una vida distinta, que es la que le ata al amor por Alfredo Germont, que es el nombre del protagonista de la novela y de la pieza teatral de posterior, y finalmente en la ópera del propio Verdi. La ópera tiene 2 preludios. En el primer acto hay un primer preludio y en el tercer acto hay otro. Hay que decir que el preludio del primer acto es una pieza musical formidable, donde queda sintetizado el drama precisamente por la presencia de 2 temas. Uno de ellos, en primer lugar, el comienzo es, como dice Ricardo Muti, un suono di morte, un sonido de muerte, que es un poco también la enfermedad, la tisis, que finalmente lleva a la muerte de la protagonista. Enfermedad romántica, todo el siglo XIX estuvo golpeado por la tuberculosis. Chopin, Bellini, cantidad de personajes del mundo artístico fueron víctimas de este flagelo. Y el preludio retrata, por lo tanto, en ese comienzo de violines divididos que ya escucharemos, ese color de la muerte, ese suono di morte, como decía Ricardo Muti, que Toscanini, por cierto, lograba en la Scala de Milán con un efecto admirable. Luego aparece el tema del amor, que es un tema en el cual la voz del tenor Pavarotti, escucharemos en la declaración de amor que hace a Violeta. Y luego el rostro frívolo, alegre, despreocupado, totalmente externo de la protagonista, que se entreteje con el tema del amor hasta que finalmente se impone el del amor. Como digo, este preludio dura alrededor de 4 minutos, es una gran síntesis puramente instrumental de la ópera. Vamos a escuchar este preludio interpretado por la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por el maestro Richard Bonagy, porque realmente la versión que vamos a escuchar es una versión excepcional. La soprano es John Sutherland, Luciano Pavarotti, muy joven, la grabación es del año 1981, Todo el reparto es de formidables cantantes, digamos solamente los dos principales, aunque el Giorgio Germone es Matteo Manuguerra, un barítono espectacular. Y luego los coros de la Ópera de Londres, en fin, todo está hecho a altísimo nivel. Grabación del año 1981, que ahora se obtiene en dificultad, pero aparece en versiones de disco compacto. Escuchemos pues el preludio del primer acto de La Traviata de Verdi. Los violines divididos traducen esa atmósfera claudicante de muerte que es en esencia la suerte de la protagonista. Se han ido sumando los chelos, las violas, y finalmente aquí va a aparecer el tema del amor con una frase amplia, generosa, cálida. Aquí. Figuras rápidas de los violines, va a aparecer el rostro frívolo, la imagen musical de esa liviandad de la protagonista. Aquí. Entretejido con el tema del amor. Del amor insiste y finalmente se va a imponer. Estas figuras frívolas, adornos, pierden frente al tema del amor. En el transcurso del primer acto hay un pasaje muy famoso y que origina un área, la primera área del tenor, que es cuando Violeta, que ya tiene los síntomas de su enfermedad, se indispone, se le acercan todos y finalmente Alfredo en un momento le confiesa su amor. Y ella burlando dice, hace mucho que me amáis o que me amas. Y Alfredo, sí, desde hace un año, así da un año. Y así comienza esa aria espléndida en la que le confieso amor, ese amor que es pulso del universo, pálpito del universo. Croce delicia, cruz y delicia, delicia al del corazón. Todo es el texto en italiano que lo escucharemos en la voz joven, insuperable de Pavarotti.
Un dì felice et
de Violeta, escrita sobre los adornos del preludio, retrata, como decimos, su frivolidad y la resistencia a creer que sea un amor de verdad lo que se le cruza en el camino. Enseguida regresamos, amigos, con más pasajes de la ópera La Traviata de Verdi. La ópera continúa, la fiesta, se queda sola Violeta, y aquí en estos dos fragmentos finales del primer acto está presente una vez más esa doble faceta de la personalidad de Violeta. Cuando está a solas dice, es extraño, tengo grabados en el corazón esos acentos, la voz de Alfredo, ¿no? Será por desventura mía un verdadero amor, y rechaza eso en el pasaje siguiente, folía, locura, siempre libre, y entonces allí apuesta a su espíritu cortesano, a su mujer de vida alegre y fácil, rechazando la posibilidad de un amor verdadero. Sobre ese conflicto se cierra el primer acto. Primero escucharemos siempre a John Sadler en el aria y pasaje estranno, y luego Folía, siempre libre, que es el segundo pasaje conectado sin interrupción con el anterior, y ambos cierran el primer acto. Y aquí reaparece el tema del amor. Sigue ahora locura, folie, el rostro frívolo de Violet.
Thank you.
De este modo se cierra el primer acto de La Traviata, que hemos escuchado en las voces de John Sutherland, fantástica Violeta, y Pavarotti, con 30 años menos que los que tenía cuando se le escuchaba por aquí. Todo el acto segundo de Traviata es particularmente apasionante, de altísimo nivel, toda la ópera lo es, pero el segundo acto es un poco un corazón dentro de la gran obra. Allí llega el padre de Alfredo, Giorgio Germón, a reclamarle a Violeta que deje a su hijo. Argumenta que tiene una hija que se te va a casar y que no se casaría si el hijo mantenía esa relación escandalosa con Violeta. Entonces, en ese argumento, entró en un aria pura si come un ángel, pura como un ángel, Dios me dio una hija, que es un aria que canta Giorgio Germón, barítono, de esta manera, en la versión de Manuel Guerra, en esta versión de La Traviata que estamos escuchando.
Ooh.
Violeta argumenta que no puede desprenderse del amor de Alfredo y el Giorgio Germont argumenta a favor de que el sacrificio no será en vano porque cuando el tiempo pase y el amor se aplaque, ella va a recordar que hizo ese gesto y se va a sentir reconfortada. Aquí, precisamente, un día cuando el amor se verá aplacado, todo esto se verá con otra óptica. Violeta acepta renunciar y vamos a quedarnos por aquí, amigos. La ópera toda es una maravilla, el tiempo nos obliga a recortar aquí. Y es realmente una versión excepcional que recalcamos una vez más. John Sutherland y Pavarotti, grabación del año 1981, que es realmente una joya. Bien, amigos, de este modo terminamos esta parte de nuestro programa de hoy y vamos ahora en unos instantes a Siempre Vivas. Amigos, hoy Siempre Vivas recibe la visita del sexteto de Benny Goodman, donde están presentes, además de Goodman en el clarinete y Terry Gibbs en el vibráfono, Teddy Wilson, el fantástico Teddy Wilson en el piano, y el resto de los Lowe en guitarra, Sid Weiss en contrabajo y Don Lamon en batería. Es una grabación del año 1952 que suena así. Antes. El tema se llama Undecided, indeciso, ¿no? Thank you. con esta versión de Undecided, indeciso, de por el sexteto de Benny Goodman, damos fin a nuestro encuentro de hoy, amigos, y confiamos que volveremos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas, en un programa semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.